de identificación de cassette número 3, entrevista con el licenciado Ignacio Arturo Guajardo Esquer, fecha 29 de octubre de 1997. Ay, nos comentaba de esta especie marina que lo estaban... A ver, permíteme, déjame ver. Nos quedamos en la parte donde está comentando que también hay una parte de esta
que es comestible, que es comestible. Como usted recuerda, es muy, la comida china usa mucho la hierba esta, las algas marinas, uh-huh, de distintas clases. Lo usan para sopas y lo usan como, lo venden en paquetitos de las tiendas, seco, una serie, una variedad. Y entonces recientemente tenemos una, nos vino a buscar un señor de Japón, que antes nos había mandado bulón que es muy popular en Japón, uno negro, que no se quiso dar aquí, ¿sí? Con la idea de comprarnos esta alga, que requiere un proceso especial, no muy complicado, pero sí que requiere un proceso con cierta tecnología, es cierto, muy complicado, para hacerlo servir como comestible para esos mercados asiáticos. Mm. Creo que eso está muy interesante. Mm-hmm. Y para eso fueron, van de bien de regreso a ver un equipo, y para eso yo también fui a Japón hace como 2 o 3 semanas a ver equipo en Japón y en Corea. Uh-huh. Y para conocer más de cómo lo hacen las plantas allá, curioseando. No me fue muy bien, estaba muy cansado el viaje.
De veras. Sí. Uy, pues qué interesante esta parte, ¿eh? O sea, se me hace bien, bien interesante.
Sí, es interesante porque son cosas todas nuevas. Uh-huh. Son aventuras en donde espera uno que salga bien las cosas.
Uh-huh. Y van a salir bien. Uh-huh. Qué bueno. Entonces, esta sería así en general. Pues el proceso productivo, pero además las necesidades de tecnología,
sí, para el nuevo producto, derivado de lo que estamos haciendo ya.
¿Se supone que esta tecnología ya está y nada más es cuestión de traerla, o hay que está diseñada?
La tecnología que para la producción de alginatos, esa es una tecnología que existe, pero que está muy secreta y cada uno tiene que desarrollarlo, porque además existen 3 o 4 empresas en el mundo que estar en eso, muy controlado. Y nosotros tuvimos que, en un tiempo, en el optimismo de pensar que nos íbamos a asociar hace 4 o 5 años con un gran productor, pero cambió de dueño y cambió de parecer. De esa manera que nosotros, para hacer eso, dijimos, bueno, para poder estar al mismo nivel tenemos que aprender lo que ya saben ellos. Y ya cuando llegamos a la hora de la negociación, pues ya sabían. Ahora, como hace mucho de eso, pues ya sabemos más. Y ya sea, bueno, no sé, yo no voy a dar los técnicos. O sea, los técnicos, los que están. Y entonces, el propósito es desarrollar esa tecnología en otras áreas, aparte de la acción original, como son, lo que decía, como fertilizante, ¿cómo es la palabra para mantenerla, como generar y la consistencia de los alimentos que se le proporcionan a los salmones, por ejemplo? Uh-huh. Sí, con este tipo de argina industrial, digamos, o argina elemental, se mantiene más entero los otros productos, que será harina de pescado o granos o lo que fuere, los mantiene sólidos y pueden, bueno, durar más en el agua. Y el fertilizante, eso puede ser, le mejora, si es el bulto, mejora, le da cuerpo a la tierra. Hay una serie de cosas que van saliendo. Uh-huh. Pero lo que pasa es que todo requiere tiempo, ¿no? Y es lo que falta. La imaginación ahí está.
Bien. No sé, hasta ahorita ya nos describió de algún modo los procesos productivos de estas dos empresas. La que no me quedó claro Licenciado, es lo que comenta del parque industrial. Yo de repente pensé que me iba a platicar, no sé, de alguna maquiladora, de alguna industria que tuviera ahí, no sé.
Hay
exactamente,
muchas.
no.
Esas se rentan, les digo. Se construye, viene un cliente,
ajá,
y dice, yo quiero establecer una empresa aquí en Mexicali.
Uh-huh.
Previamente habrá ido con el abogado, y el abogado los ha llevado con el contador, o con la agente aduanal, o con lo que fuere, y entonces, si hay un lugar donde puede rentar, pues se entra y le parece bien, y lo ocupa. Si no hay, hay que construirlo.
Uh-huh.
Y si hay que construirlo, pues hay que hacer todos los trámites para ver si aún se busca el dinero y quién lo, el banco y a qué intereses y todas esas cuestiones. Hacer los planos, hacer que se aprueben. Ahora competir mucho, porque hay mucha competencia, antes no había. Y entonces construye un edificio, se lo renta, generalmente con garantía de su empresa matriz, sea en Japón o generalmente lo que dijimos de Estados Unidos, aunque sea japonesa o taiwanesa o coreana. Y toma posesión y le ayudamos a organizar todos, bueno, empresa como empresa del parque. No es la cosa legal, los clientes pueden, digo, las personas pueden ir con el abogado que quieran, pero ahí les ayuda a, pues, a organizar todo lo que se refiere a la conexión de luces y de agua y de drenaje y de teléfonos y de tal manera que y de contratar gente.
Uh-huh.
De tal manera que tenga todas las facilidades para poder iniciar su producción.
Uh-huh.
Y lo viene otro, y lo viene otro, y lo viene otro.
Ajá. Entonces la actividad aquí de lo del parque industrial es más bien en términos de instalación de empresas en un terreno determinado.
Determinado, propio para ese propósito.
Ajá. Yo de repente pensé que usted participaba como accionista
no,
en el parque industrial,
no,
todas las empresas.
No.
Es más bien en lo que se refiere al espacio físico que van a ocupar. Muy bien. Ya casi terminamos. En su experiencia, pues como abogado, pero también como persona que ha incursionado en diferentes empresas, ¿cuál piensa que en la actualidad serían así como los retos que los empresarios de Mexicali tienen, digamos, en estos próximos años?
Por retos la quiero entender, vertientes, caminos que tienen, que pueden seguir o que deben.
Uh-huh.
Pues es muy importante uno que han tenido desde hace mucho. Es que son difíciles, pero sin embargo se pueden hacer. Hay un sinnúmero de maquiladoras en México, en la frontera de Mexicali, en Tijuana, que importan materia prima. Seguramente ya he escuchado eso muchas veces. Que importan sus insumos,
uh-huh,
de Japón o de Estados Unidos o del extranjero.
Uh-huh.
Debiendo haber gente aquí en Mexicali, bueno, que lo produjera. No, digo, hay una y no únicamente para que si un empresario aquí se encontrara su nicho donde lo puede proporcionar a la Kenworth, por ejemplo, si hay algunos, o a la Daewoo, o la de Rockwell, o la de Hughes, o cualquiera de esas, a algún pedacito de lo que están comprando actualmente en otro lado, y aparte de eso sabemos que ese mismo pedacito lo usan también en otros mercados americanos o quizás japoneses, pues tendrían un nicho muy importante. Eso es lo que necesita la maquiladora. Para eso está. Para eso fue uno de mis argumentos allá al principio de lo que iba a ocurrir, porque decía, bueno, ¿qué nos deja en Mexicali? No nos deja nada. Traen todo, lo arman aquí, se lo llevan. Bueno, nos dejan el sueldo del trabajador, pero además de eso nos dejan la tecnología. Y además de eso nos van a dejar la tecnología propia de la empresa. Y además de eso nos van a dejar la tecnología que vamos a adquirir los mexicanos aquí, aprendiendo a producir los insumos que ellos requieren. Eso no se ha dado.
Mm-hmm.
Y eso se podría o se debería, ¿verdad? Quizá tarde mucho, ¿verdad? Todavía. Pero ese es yo creo que un campo que se podría aprovechar pues con muchas ganas de parte de,
uh-huh,
de un grupo de empresarios,
uh-huh,
con algo de dinero y algo de riesgo también.
Sí. Uh-huh. Bien, lo que pasa es que ahorita me acordé, cuando comenta del parque industrial que usted abrió en el 65, dice, ¿verdad? 1965.
No, 69.
69.
6,
creo. Ajá, en el 69. Cuando entró usted a esta actividad, ¿también era en los mismos términos que está ahorita? O sea, en términos de abrir un espacio para que empresas...
No, en aquel tiempo mi idea era fraccionarlo, o ponerle calles, agua y venderlo. Pero no se dio.
¿Y qué fue lo
que? No se dio, hubo que necesidad de esperar y esperar y esperar y sufrir y sufrir. Hasta que poco a poquito fuimos a pudiendo construir específicamente para algún cliente que venía. Y ahora está lleno, el primer parque industrial está 100% ocupado.
Okay.
Porque está allá al oriente de la ciudad.
Por la salida del aeropuerto.
Por la salida del aeropuerto.
Ajá. Que es donde está el semáforo del periférico. Bueno, es que lo que pasa es que hay dos. Uno está más acá, más
la
pegado a la línea.
La continuación de la Brasil.
Ah, ya. Pues sí, es el primero, ¿verdad? Ese fue el primero. Entonces, dice que su intención era fraccionarlo y más o menos
venderlo.
Uh-huh, y eso no ocurrió. ¿Por qué no ocurrió esto?
Porque no se dio lo que yo pensaba. Lo que yo quería que se diera como una cosa más sencilla, pero no sería lo sencillo como que yo, según le decía, diría lo complicado y ver cómo se construía para que para rentar.
Ajá.
y en eso quedó la mayor parte.
Y en este caso, ¿cuál fue lo complicado? ¿Esto?
Lo complicado es que tener una, lo complicado es como todo es cuestión de fondos, ¿verdad? De cómo vas a construirle a un cliente, pues tienes que tener el edificio ahí para que venga. Si no lo tienes ahí, se va por otra parte.
Uh-huh.
Tengo que a ver cómo le haces para construirlo. Aquí está.
O sea, y
ahora ya no es problema.
¿Y eso lo tenía que hacer? O sea, ¿usted tenía que invertir para...?
Yo tenía que desarrollar el proceso mental, pero pues, otras personas...
Claro, pero pero la intención ahí era, o sea, construir y con el capital que ustedes tuvieran, no con el capital que la empresa que le interesara.
No, pero lo pidimos o podemos prestar, pedir prestado.
Mm.
O el banco lo presta.
Mm.
Prestaba al término del contrato, generalmente, un contrato garantizado con la casa matriz, ¿no?
Mm. Entonces dice que esta idea inicial que usted tenía no ocurrió.
De vender, no.
No. Entonces,
y además es mejor rentar.
Ajá. Y cuando habla de lo complicado es este proceso de tener
que solicitar. Sí, proceso de financiamiento, pues.
Uh-huh. El financiamiento y todo eso. Muy bien. Y entonces, en el caso de los, de que son tres parques industriales, ¿verdad?
Cuatro.
Entonces, desarrollaron, digamos, la misma estrategia de...
Bueno, ya después del primero ya estuvo más fácil, pero que está lleno ya es el primero.
Uh-huh.
Y el último está enseguida, más al este. Está el cuarto parque, que ese también está desarrollándose muy rápido.
Uh-huh.
Pues en la época, ahorita en los últimos años ha habido mucha demanda, ha crecido mucho en los últimos 4 o 5 años.
Uh-huh.
Sobre todo en los últimos 2 años.
Uh-huh.
Ya se saturó Tijuana, ahora se va a venir para acá.
¿Qué es eso? ¿En algún momento de su vida ha participado políticamente usted?
Bueno, yo creo que todo el mundo participa políticamente. ¿Qué quiere decir políticamente?
Sí, yo también opino lo mismo, ¿eh? Pero me estoy refiriendo en este caso
Así como
particular,
candidato o como ser
exacto,
activamente,
como algún
activamente
puesto de
nunca.
elección.
Como metiche y opinar y esas cuestiones, eso sí.
Muy bien.
Y no metiche porque es mi obligación de todos, ¿verdad?
Sí. Recuerda algo que en algún momento de toda esta vida profesional y tan activa de usted haya tenido alguna, digamos, alguna tensión muy, muy fuerte, muy...
Como profesionista,
Ajá.
ah, sí, con algunos juicios muy importantes, cómo no, en donde no duerme uno,
Ajá.
en donde salen canas,
Ajá.
ah, claro, muchas veces.
¿Y recuerda cuáles eran estos?
Bueno, recuerdo el primero, ya después me
Ya después
acostumbré.
se acostumbró.
No, tuve uno allá en 1962, es por ahí. Entonces me mandó un cliente mío, mejor no digo nombres, se llamó un cliente mío por unas cantidades
¿De qué,
fabulosas.
perdón?
Mejor no digo nombres. Un cliente mío muy importante le demandó por no sé cuántos, a ver, 20, bueno, 25 millones, que era mucho dinero, y había necesidad de contestar la demanda en 3 días, por alguna chapuza que había hecho el abogado que atacaba. De tal manera que para contestar en 3 días una demanda que tenía 92 hojas en la demanda, pues nada más para leerlo me tardé 3 días, ¿no? Tuve que hacer un montón de... Salió bien finalmente, pero sí, no, casi no iba a dormir a la casa, tenía que pasar el despacho, iba a salir a comer un taco a la esquina, y entonces estaba en el edificio que está enfrente de la escuela Cuauhtémoc.
Ajá.
Ah, no, me salieron canas.
Pues ya lo creo que sí. Y finalmente salió
Salió bien,
más o menos
salió bien.
librado, digo,
Más o menos, sí, más.
comparado con la demanda que
Oh,
tenía.
no, sí, una cosa complicadísima.
¿Y alguno otro así que también recuerde?
Bueno, en cuestión civil, rara vez, digo, no me gustaba mucho porque... Simplemente porque no me gustaba el despacho, los juzgados. Ya había tenido yo muchos problemas en la junta. No me gusta, pues, no me gustaba la rutina. Me gustaba la cuestión de escritorio, de hacer contratos, de planear otras cosas, de administrativos o cosas productivas y no de pleitos. Lo importante era evitar los conflictos, no producirlos. Y entonces, pues aparte de los conflictos, muchos que fueron en la cuestión laboral, en aspecto de derecho, digo, de conflictivo civil, pues fueron bien pocos. Esa fue una excepción, yo creo, a la regla, más importante. ¿Qué
Este que
había?
comenta era de tipo civil. Y entonces esta situación así de tensión muy fuerte, digamos,
Bueno, ese es un juicio, pero la tensión muy fuerte ocurre que yo creo que es normal en la vida de los abogados, porque los problemas que tienen, y para eso somos, yo creo, los problemas que tiene el cliente se los transmite el abogado. Yo tengo este problema, que ya sea de administrativo o un contrato o lo que fuere, pues entonces ya se cambia la preocupación del cliente al abogado, y el abogado parece estar profesionalmente para preocuparse de ese problema y a ver cómo lo resuelve. De modo que esa tensión o esa presión es diaria. Ya, y ahora lo veo yo a mis hijos.
Porque ya está viendo cómo le salen
Sí,
canas
que no tienen
también.
un momento, ¿no?
Y en la vida familiar, ¿alguna tensión así muy fuerte, alguna preocupación? Nunca. Aquí me gustaría, casi ya terminamos, nada más que nos comentara o nos recomendara, licenciado, algunas personas, justamente empresarios que sería importante entrevistar. Nos decía hace un momento, por ejemplo, Mario Hernández Maytorena, ¿Quién otro nos recomendaría que pudiéramos entrevistar, que estuviera, por supuesto, tuviera esta trayectoria como empresario y una experiencia pues ya de algunos años, así como usted ha?
Pues sí, pues ya todos se murieron.
Nombre.
Digo, todos los que conocí yo, ya no veo viejos, puros jóvenes. De acuerdo con gente joven, con una gente vieja, ¿cuál? Norberto Corella,
Norberto
el
Cruz.
senador.
¿A él dónde lo puedo localizar? Bueno, yo averiguo.
No sé. Él participó mucho antes de que fuera panista. Bueno, y después, obviamente, ¿verdad? Aquí él fundó el Centro Patronal con, acuérdate, la propiedad de ayer. Él tuvo una empresa aquí, la Proconza, y muy activo en la vida comunitaria y sus obligaciones, exigiendo que se cumplieran las obligaciones cívicas desde allá, de hace muchos años. Pues ya empezó Armando, a Mario. Héctor ya está. Alfredo Bruel participó por ahí hace mucho. Hacerle para poder tener tiempo de pensar.
Bueno, si quiere, ahorita regresamos a esa. Déjenme nomás anotar. Regresándonos un poquitito a lo de el parque industrial, a lo de los parques industriales. Al principio, cuando ustedes recién iniciaron en esta actividad, más o menos, ¿cuáles fueron las primeras, qué se les puede decir, industrias o maquiladoras que se establecieron?
Bueno, las maquiladoras son industrias. No, las primeras fueron maquiladoras.
¿Y cuáles fueron las primeras que se establecieron aquí en Mexicali? Aquí en los, en el
Las
parque.
primeras establecieron en Mexicali, en San Diego, digo, en Tijuana, y allá eran gente. La primera que estableció aquí era Depormex.
¿Deporme?
Depormex. Así le pusieron. Deporte Mexicano. Depormex. Era una subsidiaria de Catalina, ¿se acuerdan de una empresa que había hace mucho? Catalina, y hacían trajes de baño, hace mucho. Bueno, esa era para. Al principio había muchos de esos. Compraban sus máquinas de coser, contrataban aquí a, pues a muchas muchachas jóvenes mexicanas que sabían coser o tejer o coser. Y esa era la maquiladora. Lo que pasa es que en aquel tiempo, así como venían, se iban y dejaban todos colgando, ¿verdad? Pero poco a poco se fue exigiendo, o no se fue admitiendo, digamos, a ese tipo de empresa algo que fuera más sólido. Y las empresas fuertes, entonces, que vinieron al principio fueron Rockwell, por ejemplo, hace mucho, la Hughes Aircraft,
¿Cuál es esa?
Hughes.
Hughes.
O sea, aquí se llama. Ay, tiene otro nombre aquí en Mexicali. Es sociedad de Hughes Aircraft. Hughes, ¿se acuerda de Hughes? Hughes. Aquel millonario loco que estableció. ¿Ya se acuerda de quién digo?
Sí, me estoy queriendo acordar, no del todo, pero sí, ya con esto que me dio, yo lo averiguo.
Es Hughes Aircraft. Es una empresa muy, pues, que hace aviones y cosas así, de satélites y todas las cosas. Y Rockwell, que es por el estilo. Esas son dos primeras muy importantes que vinieron. Vinieron una que se llama Pulido de Metales. Ya no recuerdo. El otro día saqué una relación que tenía aquí guardada de hace 40, 30 años, no sé cuánto. Y se la di a alguien y ya no lo volví a ver. Así de cosas. Ya no me acuerdo.
Bien. Es estas que comenta, ¿cuál era la...?
Producían partes para avión, producían productos... ¿cómo se llama lo que tienen las calculadoras?
Las partes digitales.
¿Las qué?
Las digitales, no, pero eran las... como las terminales.
Lo que se usa, antes eran unos bulbos grandotes, ahora son...
Uh-huh. No sé cómo se llaman, pero sí, son... esas piezas que son...
Uh-huh. que son estampadas, que son electrónicas, y piezas electrónicas.
Uh-huh.
Y eso, fueron muchas que hacían eso.
Ajá. Por eso se les llamó más bien maquiladoras, más que industrias, ¿verdad?
Bueno, se las llamó maquiladoras malamente. Ajá. Maquiladora, como todos sabemos, es aquella empresa en donde recibe un molino, recibe el grano, lo maquila y le regresa el polvo, la harina.
Ajá.
Tradicionalmente. Aquí fueron maquiladoras porque eran ensambladoras. El mismo propietario en este caso, el mismo propietario de la empresa matriz, aquí ponía su empresa para recibir los insumos de allá, todos, armarlos con la mano de obra de aquí local, y ya armados, regresarlos para allá, o para seguir con otra fase en su elaboración, uh-huh, o para venderlos.
Uh-huh.
Entonces, como aquí nada más se aportaba la mano de obra, pues lo llaman maquiladores, pero
uh-huh,
se le quedó el nombre.
Uh-huh. Pero en realidad, sí, como usted dice, esas son parte de un proceso que es, en uh-huh, fin de cuentas,
industrial. Es como un departamento. Claro. Ahora, eso ya se ha cambiado bastante, porque como la ley ya ha permitido un campo más amplio en su proceso, pues ya hasta lo pueden vender en México. Los productos no podían venderlos antes en México.
¿Ah, sí?
Ahora ya se pueden hacer. En partes, ya para el año 2000 van a poder vender 100% en México.
Uh-huh. Sí, qué curioso. Porque dice, hay una parte donde comenta que así como llegaban, se iban las empresas estas.
Las empresas, ¿cómo les llaman? En inglés, fly by night, aquí decían golondrinas.
Uh-huh.
Golondrinas. Venía un empresario X de Los Ángeles. Se traía sus máquinas de coser viejas, 10, 15, 20, las rentaba un local, las instalaba, rentaba, alquilaba, contrataba a 10, 15, 20 empleados, los que fuera, y con un contrato que ya traía en la mano, producía tantas prendas de pantalones, en un mes, o dos meses, o tres, 5 meses, lo que fuera. Y ya habiendo surtido ese contrato en particular, en la noche agarraba sus, o las dejaba aquí, o agarraba sus cosas y se las llevaba, y no le pagaba a las personas, o le dejaba debiendo una o dos semanas, o no sé qué,
uh-huh,
todas las prestaciones. Y de eso ocurrió muchas veces.
Uh-huh.
Las empresas golondrinas. Pero ya estas empresas golondrinas ya no son ahora las empresas que a quien les ponemos atención, casi todo el mundo son las empresas que vienen a quedarse.
Uh-huh.
Y empresas mucho más importantes.
Uh-huh. Okay. ¿Cuál piensa usted que son las ventajas y las tanto ventajas como desventajas de estas empresas que se establecen en el parque, en los parques industriales?
O en cualquier otra parte, porque pues no sé. No,
uh-huh.
Desgraciadamente en toda la ciudad se han metido,
uh-huh.
Las hay muchas ventajas y desventajas. Bueno, las ventajas que se le veían en aquel tiempo era que estaban cambiando el equilibrio social, porque la mayor parte de los empleados eran mujeres.
Uh-huh.
Y en consecuencia, pues ya el hombre había sido quedado rezagado a un lado, y el que traía el dinero a la casa era la esposa, y entonces cuestión de eso, los 30 años.
Uh-huh.
Hace mucho.
Uh-huh.
Yo creo que eso ya no es tanto. Sí es cierto que todavía ocurre, pero, y es porque las mujeres son más pacientes, más detallistas en hacer los movimientos requeridos para colocar las piezas, armar las piezas en la cuestión electrónica. Pero yo creo que ya hay bastante como para haber compensado ya esa diferencia, ya no es tanto lo importante. Yo no le veo ningún pero, yo le veo puras ventajas. Porque de otra manera.
Lo último que grabó fue de que usted le ve puras ventajas, no le ve ninguna
Desde el punto
desventaja.
de vista económico, sí. Desde el punto de vista social y a la larga, pues no me atrevo a adivinar qué va a pasar si vienen más coreanos o si vienen los que los van a conquistar los gringos o algo así. No sé, claro. Hay otra cosa.
Dentro de las cosas que observé en el currículum, veo que usted fue fundador del Instituto Educativo del Noroeste, que sería lo del CETIS propiamente. ¿Cuáles fueron las razones principales que los llevaron, bueno, a usted en particular, a participar en este esfuerzo por crear una institución como el
Bueno,
CETIS?
esa me lo preguntó ayer y le dije que durante muchos, que en aquel tiempo cuando esta idea empezamos a platicar de ella, pues era una necesidad muy evidente. No había escuelas aquí para que los jóvenes continuaran sus estudios de esta manera que se iban a otra parte. Iban a Guadalajara,
Ah,
le dije a Monterrey, etcétera,
sí. Tal vez la pregunta sea más en el sentido de que ya para ese entonces, de algún modo, bueno, existía la universidad, probablemente,
existía
sí, fue
en un
CETIS.
área muy limitada.
Ajá, cierto, ciertamente.
Tendría dos escuelas quizá.
Sí. Y entonces, el esfuerzo se concentró en este caso, a fundar lo que sería el CETIS. Y no se consideró tal vez apoyar a la universidad para que pudiera abrir unas carreras que
Pues
fueran.
la universidad no se consideró, sino la idea era establecer algo que dependiera, cuya calidad dependiera del esfuerzo de uno mismo y
Ah,
no del
ya.
esfuerzo ajeno.
Ah, muy bien.
Y la, y la,
Es
y
que
la,
no
la,
me quedaba
el
claro.
propósito, el propósito era establecer una escuela de excelencia, por lo menos que busca la excelencia. Y la excelencia bajo la vigilancia nuestra para ver que se lograra o que se pretendía o que se fuera hacia allá, ¿verdad? Y yo creo que se ha logrado en buena parte porque es muy buena escuela.
Claro que sí. Bien.
En un paréntesis sobre ese respecto, y además hay antecedentes, fíjense, mi papá estableció la primera biblioteca aquí en Mexicali. Él la fomentó, la impulsó, aportó parte de dinero, consiguió lo demás y está ahí en la calle de comercio, de fabricación, está el edificio en donde existiendo ya la biblioteca con libros y todo y la placa ahí enfrente, la convirtió en oficinas públicas un gobernador allá en los 30. Esa biblioteca yo creo que la construyó en 20 27, 28, 27, por ahí. 27, 27. Y cuando iban a hacer la nueva, un presidente municipal
Cuando iban a hacer la nueva, ¿qué, perdón?
la nueva biblioteca,
Ajá.
la del Estado acá.
La ajá.
Ya para entonces, ya esa biblioteca no existía, todo lo que existía era la placa, porque le cambiaron la. Le cambiaron pues todo el propósito.
La
En Mexicali
función.
no lee la gente, ¿para qué queremos biblioteca?
¿En
Fue
Mexicali qué?
no lee la gente, ¿para qué queremos biblioteca? Seguramente pensó el gobernador en turno. Y lo dedicó, sacó los libros y lo dedicó a otro propósito. Pero la placa siguió aquí, la placa de tengo ahí de casual. Entonces, cuando iban a hacer la otra biblioteca, la del Estado, el presidente municipal, me ofreció la placa para que la conservara yo, porque ya, no, me dijo, la vamos a quitar para ponerla como cosa histórica allá en
la
balacera. Pues la quitaron, pero no la pusieron y se me perdió, no la he podido encontrar. Era una placa así grande. Y él también participó activamente en la primera escuela grande de Tijuana. Había una escuela, una construcción grande arriba de la loma, en donde él impulsó a Samuel Rodríguez y a otras personas para construir una escuela. Eso fue allá, fue en 1926-27, por ahí, yo creo.
Muy bien. Fíjese que me llama mucho la atención el que los Guajardo como familia hayan, por lo menos eso es yo lo que observo, usted me dirá si estoy equivocada, como que hay una trayectoria en donde la abogacía es la profesión por excelencia.
Sí, mira, aquí no está, mi abuelo, mi papá, ese es el diploma de mi papá, el diploma de mi abuelo. Alguien lo tiene, no lo pude conseguir, pero este es mi abuelo, mira, aquí va a ser aquí. Aquí él también ejercía.
¿Puedo pasar?
Sí, por favor.
Ajá. ¿Este es su abuelo?
Él ejercía la profesión en Nuevo León.
Ajá. Ay, qué bonito está la biblioteca esta, ¿eh?
Se ha acumulado durante tanto tiempo. Les aseguro que tenemos la biblioteca de derecho más completa de aquí.
La biblioteca de derecho más, tiene la biblioteca de derecho más completa, yo creo que incluso de la misma universidad y del CETIS y de todo, y juntos, ¿no? Están muy, muy, muy suaves. Interesante. Entonces la pregunta era, ¿cuáles piensa que sean las razones por qué se observa esta trayectoria de la familia?
Por inercia, quizá, por flojo, por falta de imaginación para dedicarnos a otra cosa. No sé, esa es una el caso mío fue lo que llaman los en inglés role model. Tienes una persona a quien admiras y quieres ser igual que él. Bueno, esa fue la persona. En caso de mis hijos, no sé, yo creo que por nada más para seguir la costumbre. Desde el punto de vista mío, pues yo creo que es una ventaja de que se aproveche el hijo de algo que ya, de un camino, cierto camino que abrió el papá. Padre, ¿verdad?
Uh-huh.
No es una profesión o una actividad muy lucrativa. El ejercicio de la profesión, por buena que sea. No,
eso. Entonces, estábamos en lo de la profesión de la abogacía en la familia, y nos decía que no, la última parte en la que nos quedamos es que no era una profesión muy lucrativa.
No, por lo menos aquí en Mexicana, en la forma en que lo hemos hecho nosotros, no se permite vivir decentemente, pero que pretende uno hacerse rico ejerciendo la profesión de abogado, definitivamente que no. Posiblemente en México, en otra área, en área de derecho penal, quizá, porque ahí sí son exorbitantes los trabajan con influencias, ¿verdad? Y negocios muy, muy especiales, pero aquí no. En cambio, yo creo que en la medicina sí. Bueno, ya está saliendo el tema,
¿verdad? No se preocupe. Pero, a ver, ¿cuál sería, o sea, comenta del área de derecho penal, ¿cuál sería el área en esta perspectiva que ustedes han trabajado como familia?
Pura corporativo.
Corporativo. Incluso su papá también trabajó con de esta manera como...
Corporativo.
Ajá.
Incidentalmente litigio, pero como cosa necesaria, complementaria, no como actividad principal.
Uh-huh.
Y en todo caso, pues podría tener algún profesionista para que se dedicara a esa tarea.
Muy bien. En la entrevista de ayer comenta que tenía clientes de Tijuana, El Paso, Reynosa, Nogales, gente de Tepic también. Esto, ¿era en relación con el parque industrial? No.
No, era en relación con el ejercicio de la profesión.
Ah,
Era
sí, es
como
cierto.
consecuencia de que la actividad, desde el punto de vista del servicio de abogado, era novedosa. No, no, digo, no lo habían hecho, pues. Aquí nosotros tuvimos más experiencia inicial, o lo promovimos o lo hicimos, porque no había, porque se podía hacer, porque se podía hacer porque era zona libre. Y en consecuencia, pues, como quizá tardaron más en entender el teje y maneje del asunto ese, en otras partes, los clientes por oír que ya tal abogado en tal parte sabe de esta cuestión, van con él, pues venían para acá y entonces ya se establecían, porque les convenía, pues, la opción geográfica más cerca a su mercado. Por ejemplo, está en Reynoso. Para mí era un problema, tenía que ir y venir, pero casi siempre duró unos cuantos años. El que más duró fue una que estuve en Tepic y aquí en Nogales. Los demás ya estaban muy lejos. Pero por eso era, y en Tijuana también, una de las primeras en Tijuana.
¿En la qué?
En Tijuana fueron cliente nuestra. Por eso tuve que poner un despacho allá en Tijuana, allá en los, ¿qué será? A mediados, fines de 66, de 60, de los 60.
Entonces, y entonces aquí este tipo de trabajo era asesoría también con
Sí,
empresas.
asesoría, asesoría.
Bien. Ya casi para cerrar nos faltan dos preguntas. ¿Qué viajes ha realizado usted por el mundo, licenciado? ¿Qué nos podría decir acerca de eso? ¿Describirnos algo? Nos estaba comentando ayer
Pues
de algunos viajes. Nos quedamos ahí. Que había ido a África y
Ah,
alrededor.
bueno, de cacería, sí. Sí, bueno, de cacería o en general. Bueno, de cacería, pues
Los
sí, he ido a varios lugares de cacería. Uno de ellos es a África, a Zambia. No me acuerdo si fueron 2 o 3 semanas ahí. A Alaska, a varios lugares de Estados Unidos, desde luego la península, desde una punta a la otra.
La península de Baja
Baja
California.
California, sí. Pero para entrar en detalles
Sí, entra
de
en
algunas
detalle.
cosas.
Había comentado de la península de Baja California que se fue en un año en que era muy que no había.
No, no, que fue hace mucho, digo, es una de mis ambiciones el atravesar la península en automóvil. Pero antes de que hubiera caminos y por dónde irse, no sé. Esto fue a principios de los fines de 50 o principios de los 50, 60, por ahí. No, no, se lo mencionaba como una ambición mía desde niño, recorrer la península, y lo hice, lo cual fue una gran satisfacción y muy divertido. Y ya cuando no había nada, absolutamente nadie, nadie, nos encontramos en el camino. Dos carros, creo. Rarísimo. En cambio, a los 4 o 5 años, muy poco tiempo después, ya estaba así de gente. Yo fui cuando estaba todo todavía. Sí, yo conocía todo. Yo viajé mucho por toda la península, conociéndola y de cacería y nomás para salir al campo. Eso era lo más bonito.
¿En qué año dice que fue esto?
Ese viaje en particular, no sé si fue en 50. Yo creo que entrados en 62, 63.
Y se fue.
Pero antes de eso ya había recibido. Eso fue hasta La Paz.
Y se fue también, o sea, realizaba actividades de cacería.
¿Mande?
¿Le ha gustado la cacería?
Ah, sí, sí, como no, toda mi vida.
En general la cacería.
La primera cacería que fui, yo creo que fue en los hombros de mi papá.
¿Fue qué, perdón?
En los hombros de mi papá, donde andaba cargando al campo.
¿De veras? Mm-hmm. ¿A él también le gustaba,
o sea,
digamos, la cacería?
Sí, aquí en esta esquina vivíamos en 1920 o 18, por ahí así. Yo me acuerdo que salíamos a cazar aquí al, digamos, a donde está la avenida Justo Sierra.
Ajá.
Es por esa altura. Ya para cazar patos ahí en la noche, ir a pasar a dormir inclusive ahí en el campo. Está así de cerquita. Ya lejísimo. Llegar a Cerro Prieto era todo el día.
¿Y en qué se iban?
Pues en un carrito con unas llantas, todos aquellos del tiempo. Unas llantas casi del tamaño de una bicicleta delgadita. Entre el lodo y el polvo. Muy fácil, pero cuando se atascaba uno, era fácil levantar el carro a pulso.
Uh-huh.
O se ponía esas sierras de cachanilla.
Ajá. ¿Y a su papá entonces también le gustaba la cacería?
Le encantaba la cacería.
¿Y normalmente cuando ha ido de cacería, qué es lo que le gusta cazar?
Me gustaba, ya no.
Ya no.
Ahora ya me da lástima.
¿Sí?
No, antes no.
¿Y antes qué le gustaba?
No, todo, patos, gansos, lo que había en temporada, codornices, palomas en su época, venados.
Uh-huh.
Por allá en Alaska, oso. Allá en un estado de alces.
Uh-huh.
Lo que es aquí, el tipo de cacería que hay nosotros en estos rumbos. La pesca no me ha emocionado.
Uh-huh. El oso también en Alaska.
Sí.
Y en toda esta actividad, ahí sí se me hace bien difícil la cacería, ¿no?
Ah, sí, había momentos en que no se lo deseaba a mi peor enemigo, el frío y subir y bajar cerros. Y resulta que el oso está ahí arriba y va uno para arriba, ah, no, sobre abajo, y va uno para abajo. Y con un frío endemoniado y luego suda uno tanto, pues, subiendo, que después de estar ahí arriba, deja de caminar y de esos sudor se congela, ¿no?
Uh-huh.
Pero al momento lo sufre uno, pero le encanta. Uh-huh. Yo creo que a todos los cazadores esa autoflagelación es lo que les gusta.
y nunca tuvo.
Perdón.
Ay, entonces nos comentaba esta situación del cazador. Y nunca en por ejemplo, dice que estuvo en Alaska y que estuvo en África. Y allá, bueno, son territorios desconocidos, eventualmente. ¿No, nunca tuvo algún accidente o algo?
No tuve yo un accidente, pero un grupo de españoles de Barcelona que tenían un campamento como a unas 20 millas de ahí, nos platicaron de uno que tuvieron ellos.
¿Estando en dónde esto?
En África.
Ajá.
En África. Teníamos, nos iban a ir a visitar. Esta cacería fue de 12 semanas, fue mi señora conmigo.
Uh-huh.
También, de modo que teníamos otra pareja, Rodolfo Cabañas y Carolita Cabañas.
Uh-huh.
Y supimos de una pareja de españoles que tenía un campamento, unas 20 millas, son lugares amplísimos. Y habíamos hecho un compromiso para encontrarnos a cenar en el campamento nuestro una noche. Y fueron y nos platicaron, y fueron, pero sin su guía, porque el guía de ellos lo había atacado un león y le había comido la parte de la pierna estando ellos en el campamento.
¿Vale?
Y ya nos contó todo lo que se le había ocurrido, donde la señora a medianoche le avisó un africano que fuera, porque a uno lo habían, sin saber hablar, a uno lo, y ella entendió que a uno lo habían matado, lo habían atacado. Uh-huh. O algo, y subió en su carro ahí, que ninguno de los que estaban ahí sabía manejar, y se fue por, pues, agua y los ríos y cuanto hay, era española. Y llegó, y cuando llegó ya vino el esposo de lejos para decirle que no, yo no soy el lastimado, era el guía. Al guía, por salvar al español que el león se había aventado enfrente, había disparado, pero antes de matarlo, lo había agarrado, y entonces el negro tuvo que buscar la forma de matar al león estando arriba del español. Del guía. Un guía noruego.
Vaya,
experiencias ajenas de eso.
¿A qué otras partes ha viajado, licenciado? ¿Cuáles son los viajes que ha realizado?
He ido a China, a Hong Kong, a Japón, a todas partes, menos a Sudamérica, nunca he ido a Sudamérica.
A todas partes del mundo, en todas casi partes del mundo he estado.
Casi.
¿Y por qué Sudamérica no?
No sé.
Bueno, pues la última pregunta sería, ¿alguna vivencia muy intensa que usted haya tenido en el transcurso de su vida? ¿Algo que le haya dejado una huella así indeleble? ¿Algo que nos... No sé, usted nos dirá.
Pues una huella indeleble, aquí está.
No, pero puede ser en el corazón, no sé, usted platíquenos.
Ay, pues accidentes, he tenido muchos, pero ¿sí? No se trata de eso, ¿verdad?
También, claro que sí. Algo, o sea, una vivencia muy intensa, que usted la considere muy, muy intensa. Muy profunda, muy...
No, pues emotivas yo creo que no, así de físicas, de donde he tenido lastimaduras y que han afectado mi vida, pues principalmente la pérdida de la mano.
Ajá.
Cuando tenía yo 14 años, estábamos un grupo de... ¿Se lo pedí?
¿Claro?
De muchachos ahí en México.
Entonces, ¿En la Ciudad de México?
En la Ciudad de México. Y se trataba de jugar pelota. Y resulta que había un montículo de cal en donde algunos estaban construyéndose un edificio ahí enseguida, una construcción. Y estaba, estorbaba para el campo de jugar. De modo que tratamos de tumbarla con picos, y estaba muy duro.
El montículo,
que era una cosa tan blanca de cal. No se preocupen, yo sé producir o hacer pólvora. Estaba en química, en una clase había aprendido, pues, y todo. De esta manera que mandé a comprar ahí a la... ¿Cómo le llaman las tiendas aquellas donde vendían todo? En México. Era carbón, cloruro de... azufre y algún tipo de cloruro. Bueno, pues eso se mezcla, y como no tenía, como era una cosa hechiza, pues entonces agarró un tubo que estaba por ahí, le metí la mezcla, le puse agua, papel con mojado para detener que no se saliera por un lado, y luego una madera con una ranura por el otro extremo para permitir que saliera el chorrito de pólvora de hicimos el agujero, y entonces ya lo encendí y retiramos toda la gente. Éramos como 7 u 8, por precaución, para que no fuera,
para que no hubiera así ningún accidente.
Pero después de esperar 10 minutos que no hubiera pasado nada, me acerqué yo y le hice crack.
¿Y qué?
Nomás le moví la madera que había metido y ya estalló.
Ay, Dios.
Me llevó aquí, casi quedé ciego, las piernas, esta mano es puro hueso, esta quedaba colgando.
¿Qué?
El moca se fue Ahí luego, y luego, no había, no estaba mi familia ahí. Estaba de vacaciones en San Diego. De modo que me fui, alguien llamó un taxi, me llevó a la cruz de la policía verde, en donde había puros aprendices. Ese fue una cosa importante.
Y eran puros aprendices y no pudieron resolver.
Pues no, fue una cosa tremenda, digo, me quitaron toda la mano y además la maltrataron mucho, todo el mal manejo fue muy grande. Pero afortunadamente llegó a un tío mío, doctor Ocaranza, Fernando Ocaranza, que fue rector de la universidad en México, allá en esa época. En esa época era rector de este país. Y me llevó a su casa, estaba casado con una tía mía. Y ahí me atendieron su hijo, doctor Caranza, que creo que ya falleció en Tijuana, y el licenciado Alfonso García González, que vivía también ahí, que fue gobernador de aquí. Eran mis enfermeros, porque estuve ahí con varias semanas recorriéndome, salió gangrena.
Ay, no es cierto. Pero ¿y por
no,
qué? ¿Por qué por totalmente equivocado el manejo entonces en realidad?
Sí. No, pero la impresión fue después, porque después era muy sensible. Cualquiera persona que me comentaba que me viera durante esa época de mi vida, pues era ofensivo. De modo que se provocó muchos conflictos físicos. Pero está mi chamaquito ahí.
Pues sí, muy chamaquito. Fíjese nomás. Qué duro, ¿eh? Bueno, pues aquí cerramos ya lo de la entrevista, licenciado. Pues yo quiero agradecerle muchísimo, muchísimo el tiempo.
Yo quiero agradecerle que ha tenido la paciencia para escuchar tanta.
No. Yo le agradezco muchísimo el tiempo. Yo sé que el tiempo, pues es algo muy preciado, y la gran disposición que usted ha tenido. Y yo diría paciencia, porque también, o sea, las preguntas tras preguntas tras preguntas, yo sé que es pesado, difícil.
Pero usted es muy amable y lo hace muy sencillo la cosa.
Gracias.